Espectro con Javier Tejado. En Así las cosas.
Mi querido Javier Tejado, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Querida maestra, pues aquí me despertaste hoy más temprano, pero sí, aquí a la orden.
Sí. Yo les dije, oigan, despiértenmelo antes, lo necesitamos antes, sáquenlo de la cama más rápido.
Seguimos todavía con la cruda del juego México-Chequia, pero aquí estamos a la orden. Y sí, Gaby, vale mucho la pena que vayas al Zócalo, al FIFA Fan Fest, que es totalmente gratuito, está muy bien montado, la gente la pasa muy bien ahí. Eso sí, nada más hay que llegar con tiempo, porque hay mucha gente.
Sí, lo voy a hacerlo este fin de semana, se me antoja mucho, y aprovecho, arranquemos con el tema fútbol, ahorita vamos con asuntos también de Colombia y demás, pero arranquemos tema fútbol. Javier, datos, audiencias, estos partidos, a ver, ¿qué datos nos traes?
Mira, Gaby, impresionante, los récords de audiencia en materia de fútbol se rompieron por completo. Nada más, digamos, registrados frente a televisores, ya sea viendo con Televisa, con Azteca o con VIX, los datos oficiales de una agencia independiente que se llama la MAC, que es la que hace el conteo con aparatos muy sofisticados en el país, te dice que 51.4 millones de personas sintonizaron el juego México-Checa del día de antier. O sea, el récord previo era el México-Corea, que fue 48.1 millones. Pero aquí había la duda si se iba a superar el récord de audiencia del país, pues porque este juego, como que estaba en automático, que no servía mucho y ibas calificado. Pues sí, la gente rompió el récord con 51.4 millones. De esto, digamos, globalmente, 30.4 son de Televisa y VIX, y 21.0 de TV Azteca. Más hay que sumar, que eso no sabemos cuánta gente fue, la gente que lo vio en los fanfests, claro, y en las calles, en las plazas públicas, claro, que también son varios millones. Nada más en la Ciudad de México, en las calles, había 800 mil personas en las muchísimas televisiones que pusieron, ¿no? Pero los datos, digamos, de audiencia, es 51.4 millones de personas conectados al televisor en básicamente en hogares y en restaurantes, y es el récord de audiencia, y seguramente este récord de audiencia se va a romper el martes de la semana entrante con el partido que tenemos en la Ciudad de México. Eso por un dato. Por otro lado, un dato interesante, número de cervezas vendidas en el estado de Ciudad de México.
A ver.
260 mil.
¡Órale!
O sea, no es un número menor, o sea, había 80 mil personas.
260 mil
chelas, órale, vendidas.
No, pues sí le entraron a la chela, mano.
Es correcto.
Es correcto.
Y un tema que a mí no me deja de sorprender es este ánimo festivo que ha contagiado a todo el país, sobre todo en las tres ciudades sedes, como ves, la gente con mucho orden, mucha felicidad festiva en todas las plazas. Pues me parece que el gobierno, los gobiernos, como que no están entendiendo lo que está pasando en las calles, e incluso ver cómo la presidenta ve los juegos sola, con su marido, sin equipo, sin salir a una plaza pública, sin abrir la ventana del Zócalo, que está repleto de gente feliz. O sea, me parece que es,
sí,
como...
Tienes razón. Sí.
No sé qué decirte, o sea, sí, es hasta extraño, porque tú dijeras, bueno, en un principio decía el gobierno, la gente no está muy metida en el mundial, no fui a la cena Chapultepec porque era un evento medio de fifís, pero la gente está volcada en felicidad, y la gente lo que ves a sus gobernantes completamente abstraídos, como si estuviéramos en mundos distintos. Sí me parece que hay una desconexión, me parece que la gente hubiera agradecido muchísimo que la presidenta saliera al balcón a saludarlos.
Sí.
La 4T siempre ha tenido un control muy importante sobre el Zócalo, y parece que han renunciado a ello, ¿no? Pero en cualquier plaza pública. Entonces, me parece que este momento de felicidad del país, que es, realmente lo es, y que la gente está metida de lleno al fútbol, como que el gobierno federal y los gobiernos de los estados, como no están subiendo, digamos, ni entender ni participar de lo que está viviendo, ¿no?
Qué buen dato das, porque tienes toda la razón. Es decir, veíamos el video que subió la propia presidenta ahora con el tercer partido de México, y está ella con el marido viendo el partido, pues en un espacio que además se siente medio frío, se siente, no, o sea, ahora sí que ni siquiera están así como en un lugar, pero están ellos dos básicamente
solos,
ella brinca, luego lo abraza, pero pues sí, tienes absolutamente absolutamente toda la razón, como que esta desconexión con un México que está verdaderamente desbordado, ¿no? Hay que decirlo, y deberíamos de estarlo aprovechando.
Y unificado en torno al fútbol.
Pues sí, pues qué bueno, no lo había pensado así, pero tienes absolutamente toda la razón. Bueno, ahí está incluida la venta de chelas en el Estadio Ciudad de México. Y ahora pasemos a otros temas, temas político-electorales. Sucedieron las elecciones de Colombia. Recomiendo, por cierto, dos artículos interesantes. A ver si la próxima semana podemos aventarnos un debatito. Uno de Eduardo Guerrero, nuestro experto en temas de seguridad. Otro de Carlos Pérez Ricarte. El día de ayer escribían sobre los buquelitos, o si pudiera venir una figura de derecha de esa naturaleza para México. Pero ¿qué lecciones nos quedan de estas elecciones en Colombia, querido?
A ver, ese tema sí es muy importante que registremos todo lo que está pasando, Gaby, y sus implicaciones para México. Primero, fue una elección muy cerrada, con el que triunfó, el candidato del Tigre, del Espirela, ganó apenas por 0.9% de los votos. Uh-huh. Muy cerrado. De esos 230 mil votos que es la del triunfo, la gran mayoría, 170 mil, es el voto del extranjero. Pero, ¿qué destacaría de ahí? Primero, que las instituciones electorales colombianas hicieron su trabajo y que los candidatos, esto es, tanto el candidato opositor como el presidente, las acabaron respetando 24 horas después de la elección y respetaron los resultados después de los conteos rápidos. Entonces me parece que eso sí habla bien del proceso electoral colombiano, pero también, ojo, los americanos se hicieron sentir en ese proceso electoral. Apenas cerraron las mesas de conteos rápidos, tuviste tú posteos de el secretario de Estado, del secretario del Tesoro, del jefe del gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, del secretario de Guerra de Estados Unidos, y él diciendo Donald Trump, todo el mundo felicitando al Tigre. Me parece que esa salida tan rápida de los americanos fue para asegurar no se le ocurriera a Petro o a Cepeda, digamos, jugar sucio hasta resultados, y tienen una vez más un gobierno, digamos, proamericano y de ultraderecha en América Latina de los norteamericanos. Entonces creo que es muy relevante, y eso como lo refiero a México. Primero, te deja ver claramente que los Estados Unidos traen una política de control de operación regional muy sofisticada para ganar elecciones, y ya lleva un récord bastante imbatible en el último año, año y medio, número uno. No hay que perderlo del radar por lo que significa para México y para la 4T. Segundo, decía yo que fue muy importante en Colombia el respeto y la operación independiente de las autoridades electorales. Y en México, Gaby, pues justamente a mí sí me preocupa lo que estoy viendo de las autoridades electorales esta semana. Y te voy a dar dos datos. Primero, la 4T está ubicando como uno de sus principales, digamos, contendientes a Ricardo Salinas Pliego, el dueño de TV Azteca. Uh-huh. El día miércoles en la noche hubo una sesión del Tribunal Electoral donde cambiaron un criterio existente desde 2015, ojo, lo cambiaron sin discusión alguna, en el cual se avaló que en los spots de Morena se golpee a cualquier particular, en este caso alguien que no tiene que ver con la contienda electoral, como Ricardo Salinas Pliego. El criterio que había, que se ha aplicado durante 11 años a decenas de juicios, es que aunque tú tengas proyección pública, si eres una persona privada y no estás en la contienda electoral, no te pueden utilizar los partidos políticos. Y aquí se dio un giro para permitir que Morena golpea a Ricardo Salinas Pliego. Eso es Ricardo Salinas Pliego, pero puede ser cualquier otro particular, Gaby. Uh-huh. Este criterio se origina con golpeteos de partidos políticos a Joaquín López Dóriga y a Denise Merkel, porque no se pueden utilizar personas particulares en spots. Uh-huh. Y hubo un giro para poder, digamos, seguir con su estrategia mediática Morena con Salinas Pliego. Nos puede caer bien, nos puede caer mal Salinas Pliego, pero el tema aquí es un cambio de decisión inexplicable para, digamos, golpetear al que ven como su adversario político. Y después fue el Tribunal Electoral. Y después el INE avala al día de ayer a dos partidos. Solamente les dieron el registro para competir en la elección del año entrante a Paz, que es un partido vinculado al oficialismo de Eric Flores, y a Somos México, que es un partido opositor que viene de la Marea Rosa. Ah, pero a Somos México le ordenan que tienen que quitar sus colores y el nombre. No puede usar México ni colores tricolores porque que van a confundir a la gente. Entonces, sí me parece que a diferencia de lo que vimos en Colombia, que el país se polarizó, que se partió en dos, que ganaste por un margen muy estrecho, pero se respetaron las instituciones electorales, pusieron orden. Aquí me parece que las elecciones electorales tienen, digamos, como el juego medio disparejo. Entonces hay que seguir eso con mucho cuidado, y también hay que seguir con mucho cuidado la injerencia norteamericana en toda la región. Hay quien les guste, hay quien no les guste, pero son las realidades de lo que estamos pasando. Los norteamericanos muy operando para girar a todas las Américas hacia la derecha, con gobernantes, digamos, afines a ellos, y también aquí Morena resistiendo o viendo, previendo lo que viene, utilizando a las autoridades electorales para, digamos, ir, digamos, poniendo el terreno electoral en un modo que le sea favorable.
Y fíjate, justo hoy tempranito que hablaba con Ernesto Núñez de lo que pasó ayer en el INE, de los nuevos partidos políticos, me decía, pues como que queda muy claro ya el bloque que vota con Guadalupe Taddei, y me decía, están ahí los tres nuevos consejeros, Frida Gómez, Blanca Cruz y Arturo Chávez, más Jorge Montaño, más Norma Irene de la Cruz, con Guadalupe Taddei, pues les da, digamos, los votos suficientes, que fueron los que ayer pues impusieron, digamos, como su criterio en varias de las decisiones que toman ahí en el Instituto Nacional Electoral. No había visto lo del Tribunal Electoral, qué bueno que nos pasas este dato, porque sí, es contra un particular. O sea, nada más rápidamente recuérdanos, ¿por qué mencionaste a López Dóriga y a Denise Merker?
Ellos dos en el 2015 fueron, digamos, en spots del PRD y del PT, aparecieron su imagen, como especie de vincularlos con el gobierno y como para especie, digamos, de estrategia político-electoral, era golpeteo contra estos dos periodistas. El Tribunal Electoral en esa época, que lo presidía Alejandro Luna Ramos, en un criterio, digamos, fue 6-1 en aquella época, estableció que los particulares no pueden ser usados por partidos en ninguna forma como estrategias electorales. Incluso si fueras tú, como en el caso de estos dos periodistas, tuvieran, digamos, exposición pública al ser todos muy conocidos, no los puedes usar al estar ajenos a la contienda electoral. Pero el giro del tribunal ahora fue exactamente al revés. Ricardo Salinas Pliego tiene proyección pública y por lo tanto se queda en los spots donde Morena lo ataca. Entonces, si ya también no solamente estás viendo cómo el INE va, digamos, poniendo un partido que le desafina el PAS y le sube, digamos, le complica la existencia a Somos México, pero por otro lado el Tribunal Electoral también ya avala los ataques contra alguien que se empieza a posicionar, y el gobierno así lo ve, como su opositor rumbo al 2030, Ricardo Salinas Pliego.
Bueno, pues vaya cierre de semana también en lo político electoral, pero bueno, gracias, querido Javier, bonito fin de semana.
Gracias, buen día.
Buen día, Javier Tejado, ya saben, está todos los viernes con nosotros, y cada quien estamos ahí, alguna explicación o algo, también lo buscamos con estos datos. Por un lado, 260 mil cervezas se vendieron en el Estadio Ciudad de México. Bueno, pues ahí le echaron chelas, más las que estuvieron aventando de un lado y del otro, algunas de manera directa, ya estuvimos enterándonos de muchos casos. Y bueno, pues ahora sí que los datos del Mundial también.